Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Muy bien, muchachos, momento de hablar de documentales. Tenemos muchas recomendaciones y algunas noticias del mundo documental. Arrancamos con noticias musicales. Se viene un docu sobre una banda punk que se llamó Capital Punishment, que su líder era Ben Stiller. Un documental sobre la banda en la adolescencia.
Él quería ser artista, pero todavía no sabía que iba a ser un actor.
De hecho, si vieron en algunas cuantas películas de Ben Stiller, él está tocando o aparece con una guitarra. Tiene que ver con que él siempre fue músico desde la adolescencia y hoy salió en Pitchfork en una nota el tráiler de este documental sobre la banda de Ben Stiller. El segundo tiene que ver con, y siempre hay noticia, el documental de Michael Jackson, Living Neverland. Empezó una demanda colectiva bastante grande de los fans de Michael Jackson en Francia.
¿Hacia quién?
Hacia HBO por el documental en Francia, donde exigen un euro cada uno de estos que demanda en esta demanda colectiva, obviamente de forma simbólica, pero en contra obviamente de que esta película se siga proyectando, se siga exhibiendo. Es una noticia que sigue apareciendo. El documental de Michael Jackson, ahora se viene uno nuevo sobre la muerte de Michael Jackson.
Se cumplieron 10 años.
Exacto, y sobre la responsabilidad de su doctor en la muerte del artista, pero todavía siguen algunos resabios de Living Neverland, el documental de principio de este año sobre Michael Jackson y los casos de abuso a menores de edad.
¿La peli de Motley Crue es peli o es documental? Que es todavía
una,
no la vi.
Es una peli, es una biopic ficcionada que tiene a todos actores. Algunos vienen del palo de la música, son músicos, raperos que terminaron interpretando a la banda, pero va por otro lado, no tiene nada del formato documental. La última noticia, seguimos con la música, es que se viene un documental que me llama mucho la atención y que lo espero, que se llama Marianne and Leonard, Words of Love, y es un documental sobre Leonard Cohen, pero sobre todo es sobre Marianne Ihlen, que es la musa inspiradora, la de So Long Marianne, entre otras canciones de Leonard Cohen. Es sobre la historia de amor del músico canadiense y Marianne Ihlen, así que Marianne and Leonard, Words of Love, falta todavía, pero también hay un tráiler para que busquen el fanático Leonard Cohen. En mi caso, por ejemplo, me pasa algo similar que con Dylan. Lo tengo muy poco a Leonard Cohen, lo escuché muy poco y me interesa conocer la historia, y me parece que una buena manera de conocerlo puede ser a través de su música inspiradora.
Claro, yo conozco poco por ahí de la historia de Leonard Cohen, pero sí fui muy fanático. Escuché muchos discos, muchas canciones, muchos compilados, mucho todo. Leí sobre él, pero no tengo de su historia. De hecho, cuando vino... increíble visita, Gene Love She's la Abasta. Oh, vino el chabón solo.
Sí, señor.
Y bueno, voy a tocar un tema y tocó So Long Marianne. Sí, de la nada. Sí. No la podía creer realmente.
Y, y son los dos extremos, ¿no? Si Dylan es chileno, Leonard Cohen es uruguayo, claramente.
Contra uruguayo.
Sé que hay muy
y todo el mundo sabe que soy uruguayo.
Sé que hay muy buenos libros de las memorias de Cohen y eso escritas por él, pero acá es un documental que se viene, nos falta mucho, sobre Marianne y Leonard. Vamos a meternos en las recomendaciones. Hoy les traigo dos cortitas al pie que tienen que ver con series documentales y otra que me gustó mucho, que viene muy bien con la manija futbolera pre-partido Argentina-Brasil. Arranquemos con las series. La primera se llama The Chef Show y ya tiene unas cuantas semanas de haber sido estrenada, yo creo que alrededor de un mes, mes y medio, pero yo no la mencioné acá. Acá en Documentales hablamos bastante de documentales gastronómicos, de
Chef Table
como en el sumum de la cocina, también la versión de Chef Table pero de comida callejera que se estrenó no hace mucho. También hemos hablado, por ejemplo, de Somebody Feed Phil, sobre un tipo que viaja por el mundo comiendo en distintas ciudades y recorriendo la gastronomía.
Hoy Luca habló en el programa de Mario Don, el de Gordon Ramsay, puede ser.
Gordon Ramsay, sí. Uh-huh. Es
un chef británico medio mala onda que va a resolverle el problema, pero medio... Nos caga pedos.
De hecho,
sí, claro.
La versión de, ¿cómo se llama? El reality de Christophe y...
Masterchef.
Masterchef originalmente era con Gordon Ramsay.
Ah, ok.
Gordon Ramsay era el Christophe de...
Claro, el malo. Este plato es una mierda.
Exacto.
Sí, no, pero aparte le ponía, ponele un pan en una mejilla y otro pan en la otra y le preguntaba, ¿qué sos? Un sándwich de idiota. Tenía que responder el participante.
También hizo una...
¿Hace cuánto fue eso? ¿Hoy ya no se acepta? ¿O hoy es
cinco años?
Es divertidísimo, los tres chiflados de la cocina.
También hizo un reality Gordon Ramsay que se llama Kitchen Nightmare, donde iba a restaurantes a recorrer las cocinas y se encontraba con los dueños.
Soy tu pesadilla de la cocina.
Sí, no, era como diciendo...
¿Esto cómo lo hacen?
Exacto.
No, pero iba a ayudarlos para que el restaurante remontara, supuestamente.
Le daba consejos, pero esos consejos están filmados y es...
Sí.
Sí, esa cagada,
poca tolerancia a la frustración.
Bueno, The Chef Show tiene dos protagonistas que son dos amigos. Uno es Jon Favreau y el otro es Roy Coy. Jon Favreau, quizás lo tengan de películas de Marvel, por ejemplo, porque es el amigo de Tony Stark. Es el que lo llevaba a Tony para todos lados, el que de alguna manera también ayuda a Spider-Man en las últimas películas. De hecho, este jueves se estrena la nueva película de Spider-Man y Jon Favreau es uno de los actores de esa película. También es el director de la nueva versión del Rey León, que se viene dentro de poco. Dirigió El Libro de la Selva. Y Jon Favreau es un tipo que le interesa mucho la comida. Y hace un tiempo hizo una película que dirigió y protagonizó que se llama Chef.
La vi.
Sobre un tipo que viajaba en un food truck, no sé, para mí vos también la viste.
En un avión.
En avión.
En avión.
Con John Leguizamo, con Scarlett Johansson. Había como muchos actores que son muy amiguitos de él haciendo pequeños cameos en la película.
Si no fueran amigos, no sé si hubiesen participado.
Totalmente. De hecho, Robert Downey Jr. también está en esa película Chef. Bueno, para esa película, el actor obviamente se rodea de gente que lo asesore para interpretar a un cocinero y no quedar como un actor cocinando, sino como un verdadero cocinero. Y para eso llamó a Roy Coy, que es un tipo que tiene un food truck y que ahora ya tiene unos restaurantes, pero que es como un cocinero medio callejero, ¿viste? De estos de la nueva época, tatuado, gorrita, como un palo mucho más llano que el chef de excelencia, ¿viste? Que está en una cocina cerrado.
Sí, de la alta, ¿cómo se llama? La alta costura podría ser de la cocina al chef callejero.
Favreau y Roy Coy se juntaron e hicieron este documental, esta serie documental que se llama The Chef Show, donde justamente hacen los platos que estuvieron en la película y algunos otros platos para los amigos que invitan a participar del programa, que entre esos amigos aparece Gwyneth Paltrow, claro. Los pibes de Robert Downey Jr., el pibe este de Spider-Man, comediantes, no sé, todos van a formar parte y en el medio, además de cocinar, están charlando sobre las películas en las que laburaron juntos, el vínculo que los une. Para el que le tenga ganas de ver algo gastronómico y sepa que son comidas como extremadamente calóricas, es un sándwich de queso que al pan se le unta manteca, se lo cocina en una plancha, se lo saca y se le vuelve a poner manteca arriba, y todo livianito. De ese estilo, muy livianito, The Chef Show puede ser una opción en capítulos de 25 minutos, 30 minutos, que cuentan distintas historias y distintos platos hechos entre estos dos amigos. La otra serie documental que traigo, y que también está para ver en Netflix como The Chef Show, se llama Exhibit A, y creo que es Exhibit o Exhibit, ahora me va a corregir Tommy la pronunciación, pero tiene que ver con la evidencia A o la prueba A, Exhibit, ahí está, Exhibit A, que tiene que ver con cuando en un juicio un abogado presenta las pruebas para defender a su acusado y dice, bueno, esta es la prueba A, esta es como la primera prueba con la que yo demuestro que esta persona es inocente, por ejemplo. Bueno, es una serie de 4 capítulos que lo que explica básicamente es que la ciencia forense muchas veces falla. Y lo hemos visto en Making a Murderer, lo hemos visto en distintos documentales de True Crime.
The Staircase,
por ejemplo.
Sí, lo que es manipulada también. Bueno, hacen personas con intereses, etc.
Me gustó mucho como el enfoque, porque en estos 4 capítulos recorres cuáles son las fallas en las cámaras de seguridad. Cuando de repente entra un tipo a robar un supermercado, por ejemplo, y vos lo estás viendo, ¿es suficiente como para decir este tipo es el que afanó y rápidamente lo reconozco por el video? Lo mismo con salpicaduras de sangre, que es eso que ya lo hemos visto, por ejemplo, en Making a Murderer. ¿Es tan sencillo como encontrar rastro de sangre para decir este tipo seguramente es culpable? Y lo mismo con los rastreadores, los perros rastreadores y también con el sistema de ADN, que en algún momento vino a revolucionar la cuestión así forense, pero hoy por hoy no es suficiente prueba como para confirmar que esa persona es culpable. De hecho, hemos hablado de 1000 casos de documentales de True Crime donde una declaración diciendo sí, yo asesiné a tal persona, no es suficiente tampoco para efectivamente decir esta persona es culpable. Bueno, en 4 capítulos donde se habla de los errores, las posibilidades de la ciencia forense, aparecen casos de distintas personas, de estas del conurbano norteamericano, viste, como en esos pueblitos medio perdidos donde todos se conocen y donde decís, bueno, este no tenía cara de sospechoso, pero de repente no sabemos por qué le dieron 25 años de cárcel. Bueno, hay muchas de esas historias y que tienen que ver con gente que terminó presa por pruebas que la justicia presentó pero que no están tan claras si efectivamente son reales y fehacientes. Así que esa se llama Exhibit A, la evidencia A, y también vale la pena para el que le guste ese formato del true crime. Por último, un documental de fútbol. Yo tengo más o menos el título pensado así. Hasta que no se estrene Maradona, Asif Kapadia, yo voy a seguir buscando cuál es el mejor documental deportivo hasta que llegue ese. Y hasta ahora el que encontré es uno de finales del 2018, que esta semana se habló mucho en redes sobre el documental porque se empezó a conseguir en algunos lugares, en algunas plataformas. Se llama Take the Ball, Pass the Ball. Y es un documental sobre los 4 años del Barcelona de Guardiola. Que quizás quede un poco chico decir el Barcelona de Guardiola, porque es el Barcelona de muchos más personajes. Pero arranca ahí, arranca con la Champions conquistada en Wembley contra el Manchester United. Y de ahí va para atrás y para adelante para entender un poco el fenómeno de quizás el último gran equipo del fútbol mundial. O sea, el documental plantea una línea que va entre el Ajax en su momento, no recuerdo quién era el técnico,
sí, de Cruyff,
el Milan de Arrigo Sacchi y el Barcelona de Guardiola como el último gran equipo que vino a revolucionar
equipos
el fútbol.
Equipos hegemónicos que ganaron muchas copas y demás.
Sí, y que también cambiaron la manera de jugar al fútbol desde la táctica, desde la estrategia, desde ese lugar.
El Ajax de Rinus Michel debe ser entonces.
Ese, exactamente.
Que fue el primero Rinus que Michel. Decantó en el Ajax de Cruyff, que en el Barcelona de Cruyff y en el Barcelona de Guardiola. Toda una misma línea. Pero equipo ganador, hegemónico, como dice Diego, que siempre tiene algún rival, alguien que se mide y hasta puede ganarle algún partido importante, pero que deja huella. 4 años de historia de Guardiola, más vigente que nunca, porque ahora Van Gaal salió a decir cómo Messi no ganó más Champions. Guardiola, que no da muchas notas, dio un par de notas donde habló con mucho detalle. Acá tienen a Guardiola, porque Romagnucci hizo un libro sobre Bielsa, que debe tener 350 páginas, sin que Bielsa hable. Y estos tipos, Guardiola es un tipo muy especial que no da muchas entrevistas. Ahora dio una larga, pero en general está años sin dar entrevistas.
Este documental tiene a Mascherano, a Xavi, a Iniesta, a Puyol, a Piqué, a Busquets, a Pedro, Valdés, a Víctor Valdés,
a Dani Alves,
a Eto'o, a Thierry Henry.
El delantero que tuvo el Barça, aparte.
Hablan absolutamente todos. Y no te puedo decir salvo Guardiola, porque Guardiola habla, pero hay algo muy curioso. Guardiola habla 4 minutos en un documental de casi 2 horas, de una hora
sobre
49.
Sobre su equipo es el documental.
Sí, exacto, es sobre su equipo y es sobre el armado de ese equipo, la previa a la llegada de Guardiola y lo que pasó también cuando él se fue. Pero es curioso, yo no logro dilucidar por qué Guardiola habla tan poco y sobre el final del documental. No lo tomen como un spoiler, simplemente es un aviso, porque uno dice, bueno, a lo largo de cómo se está contando esta narración coral, donde todos cuentan, porque la verdad que es muy interesante porque el documental es una adaptación de un libro sobre los 4 años del Barcelona, y lo que vas a encontrar es esta final de contra el Manchester United.
Gol de Messi de cabeza, se le sale el botín.
Exacto, que viene de un año antes perder contra el Inter de Mourinho. Después viene la historia de los 4 partidos contra el Real Madrid, ya con Mourinho siendo el entrenador del Madrid, y de esa pica que hubo entre Mourinho y Guardiola con el puto amo, el puto jefe, él fuera de la cancha.
Sí, metiendo el dedo en el ojo a Vilanova. Sí.
Exactamente. Después viene la historia de Erika Vidal, que también habla en el documental y que realmente es increíble. Yo no sabía, por ejemplo...
Tuvo un cáncer.
Hoy a la noche va a jugar Dani Alves. Yo no sabía la importancia que había tenido Dani Alves en la intervención de...
¿Qué fue lo detonante?
Sí, uno de los donantes fue Dani Alves y habla sobre eso. Después el documental se va para atrás y va justamente a Johan Cruyff para entender un poco el fútbol del Barcelona y esta manera de morir con esa idea. Habla su hijo, habla el hijo de Cruyff.
Jordi Cruyff.
Exactamente, ahí lo tenés que ver, por ejemplo, a Titi Henry decir, yo entiendo, dice, que uno le gustaba cómo jugaba el Barcelona y que esperaba ver cuál era el resultado, dice, pero vos terminás el partido y decías, tenés que ver el segundo gol. Pero pará, ganamos. No, sí, ganamos, pero tenés que ver el segundo gol.
Bueno,
como reforzando la idea de la jugada que hicimos es mucho más que lo que fue.
Sí,
ganar
el resultado es importante, pero el cómo está por delante incluso del resultado, como la manera de obtener el resultado. Henry venía del Arsenal, otro equipo con tradición de fútbol de posesión, horizontal, mucho toque, mucho pase antes de la definición. Y el Barça era eso, era. Ganar quieren ganar todos, el tema es si tenés la pelota, si defendiéndote lejos de tu arco sos efectivo o no. El Manchester City ahora se defendió a 50 metros del arco y fue el equipo con menos goles recibió. El tema es si haces todo eso y te golean, no sirve de nada, pero él lo une resultado con estética y esta manera tan particular.
El documental habla mucho de esto, al igual de lo que pasa con la generación dorada de básquet, esto de cómo se encontraron de repente un grupo de talentos que reunidos y bien llevados podían conseguir algo que el resto no podía.
Es que fue increíble, conseguir. Porque de la ascendencia de Guardiola a agarrar ese tercer equipo del Barcelona, exacto, donde estaba el material de descarte, entre los que estaba Busquets, era el 5 de ese material de descarte, y dos o tres más, no mucho más, y esa misma idea la trasladaron a primera con el éxito este.
De hecho, es Cruyff el que dice, estás buscando mal, cuando estaban buscando el sucesor de Rijkaard, sí, dicen, se hablaba de Mourinho justamente para dirigir el Barcelona, y Cruyff es el que dice, lo tenés acá, lo tenés a Guardiola ahí, es como, no es necesario que vayas a buscarlo a otro lado, pero el documental habla mucho de esto de cómo se juntan los de la Masía con, claro, los extranjeros, y cómo cada uno tenía que tener claro, y después había un tercero, Masía, extranjeros, y un tal Lionel Messi, que era como un distinto.
Pero es como que salió de la Masía él, porque llegó a los 14 y hizo todas mis inferiores con Iniesta, por ejemplo.
Exacto. Lo que marca en este caso cada jugador que habla es que la situación más difícil la tenían los extranjeros. Porque ellos llegaban siendo figuras en sus países, claro, en la, claro, liga donde jugaban, y no entendían por qué de repente tenían que correr el ego o dejar a un costado para jugar de algo que no era lo que ellos creían que venían a hacer, que era hacer goles, básicamente,
sí,
o ganar partidos.
Sí, Zlatan, Henry, de golpe alguna vez dejaron su lugar para Bojan Krkić, un chico de 17 años que, como era de la Masía, tenía que
Pedro. Pedro no era de la Masía.
Pedrito también de la Masía, sí.
Obviamente, hablando de la Masía, hay un capítulo dentro del documental, porque está dividido por capítulos, son 5 o 6 capítulos, que se llama The Making of Messi, como la creación de Messi, y cuentan estos tipos. Está bueno escucharlo desde la versión española, de cómo vieron un video de un pibe en Rosario y lo fueron a buscar, y cómo le firmaron una servilleta.
Habla Carles Rejac.
Exactamente.
Es
habla
el que
él,
firmó la servilleta.
Exactamente, y muestran en un video muy, muy simple, simpático cómo le firman la servilleta a los padres para decir, este pibe va a jugar y va a seguir acá, y cómo hubo un montón de detractores y dijeron, ¿te parece traer un pibe de esa estatura y todo lo que implica?
El tratamiento, darle laburo al padre, alojarlo,
familia,
tener,
claro,
la Masía, todo, sí, sí.
Era realmente una apuesta, de hecho habla Messi sobre eso, y Messi es obviamente corto de palabras, pero es muy lindo igual escucharlo, como contar su historia.
¿Es un Messi actual o un Messi más chiquito?
No, es el Messi de barba, es
porque
el
ahora
Messi que tiene un
habla
año,
más, ¿no? este Messi se incorporó. Promete más con la, sí, respuesta, sí, dice más.
Dice grandísimo jugador, dice grandísimo entrenador, sus frases aparecen, pero es lindo escucharlo, por ejemplo, muy agradecido con este tipo que es el que confió en él y el que dijo, hay que sostenerlo
con
Rejac, exactamente.
Bueno, en la nota que hizo con el Pollo Viñolo, que él dice todo lo que decía Guardiola después pasaba en la cancha,
claro, sí,
hay una respuesta de Guardiola hace poco, que dice que primero agradece lo que dice Messi, que se haya dado cuenta de eso y demás, y me parece que lo que dijiste vos, Juan, hace un rato, que es una narración coral.
Sí.
Puede llegar a explicarlo la aparición de Guardiola al final del documental, porque el juego del Barça, lo dice Guardiola, era coral y de eso lo tenía que convencer a Messi. Era mucho más que la frutilla del postre, dice Guardiola de Messi, y era más una construcción de equipo. Por ahí es eso lo que se quiso mostrar,
claro,
en este documental.
Es el mejor solista del mundo tocando con la mejor orquesta.
Claro.
O sea, con ese equipo Messi brillaba y le daba un toque diferencial. Pero sin ese equipo, bueno, lo que estamos viendo.
Para mí, los jugadores que dan los mejores ejemplos sobre Guardiola y sobre el fútbol del Barcelona son Víctor Valdés, el arquero del Barcelona.
Íntimo de Messi.
Y Xavi, ellos dos. Sobre todo Víctor Valdés, que en un momento cuenta cómo Guardiola lo reunió en su oficina y le mostró un pizarrón donde le puso a los dos centrales a los costados.
A los costados del área grande, como la línea,
exacto,
de fondo.
Y le dijo, ¿sabés quiénes son ellos? No, le dice Valdés, los centrales. Le dice, y vos vas a tocar con ellos la pelota. Y Valdés le dijo, que la quieran, ¿eh? Y dijo, de eso me encargo yo. Le dijo Guardiola, que la quieran, ¿eh? Como yo no tengo problema, estoy tan loco como vos, pero que la quieran la pelota. Y después lo ves en un montón de partidos. De hecho, ves cómo Valdés en una se mandó un cagadón contra el Real Madrid y al minuto lo volvió a hacer, porque esa era la idea de Guardiola.
Sí, Puyol y Piqué abiertos en el medio y salía tocando. El íntimo amigo de Messi era Pinto, el arquero suplente, no Valdés.
Exactamente, que también habla en el documental y que tiene una aparición importante en una tajada, en un penal que saca con el pie y que fue importante para otro de los títulos que ganó Guardiola con el Barcelona. Sobre el final, lo que aparece es el Barcelona de Guardiola ganando la Copa del Rey contra el Bilbao. Si no me equivoco, es el Bilbao de
sí,
Bielsa.
Claro, sí.
Exactamente, que fue el último título y que muestra de alguna manera un sinsabor, como que él siente que se fue o no tan reconocido o muy pasado, viste, de rosca de lo que había sido estos 4 años. Eso es por lo menos lo que dicen algunos de los jugadores. Cuentan lo intenso que estaba Guardiola sobre el final, yendo a partidos amistosos donde se peleaba con Piqué a los gritos en un partido donde todo el mundo le decía aflojada, como estamos jugando un amistoso en Estados Unidos, en Dallas, no da para estar de esta manera. Y creo que de alguna manera Guardiola ya sabía que no iba a seguir en...
¿Cómo llama el docu?
Se llama Take the Ball, Pass the Ball, que es una frase que dijo Guardiola en una conferencia de prensa. Y a partir de ahí, y es un poco como la filosofía de Cruyff, ¿no? La idea de...
juego de pases.
Claro, la frase es, lo que nos vuelve humanos dentro de la cancha es tocar, es hacer un pase. O sea, el pase de alguien para recibirlo y alguien para darlo, eso ya nos vuelve
humanos. Sí, y a Guardiola, cuando era jugador... Vos no tenés que correr mucho, no tenés que ser un portento físico. A la derecha y a la izquierda tenés que tener siempre a mano a tus dos volantes. Si los tengas ubicados ellos dos, todo funciona. Y si la pelota la tenés vos, tocala.
Me pareció espectacular que aparecen algunos testimonios de algunos jugadores extranjeros que juegan en Barcelona que no entendieron el sistema y que se quedaron afuera. No puedo recordar el apellido de un jugador muy alto, de pelo largo, con colita y barba. Que llegó siendo una gran figura y en la época de Zlatan, de ese grupo era, y cuentan una anécdota donde Guardiola le dijo, mira, este partido le tenemos que dar la pelota a Xavi, siempre tenemos que apuntar ahí, por esta manera, él en las primeras dos jugadas le metió un pelotazo largo a Zlatan, que Zlatan no llegó, lo sacó en el entretiempo y no jugó nunca más ese pibe, y era una figura... Bueno, me sale como Krychik, una cosa así. Ahora te voy a buscar bien el apellido. O le vamos a pedir a algún oyente que seguramente vio el documental o que sabe mucho del Barcelona de quién se trata. Me gustó mucho. Es necesario para mí un documental sobre estos 4 años del Barcelona porque vas a ver todos los títulos ganados, contado por sus protagonistas, contado un poco más breve por Pep Guardiola. Pero sí, el hecho de ya tenerlo a Messi, a Iniesta, a Xavi, vale la pena que haya un documental con tanto testimonio.
Atención, en la previa de Argentina-Brasil con el sueño que Messi se destape en una Copa América reconocido por él, floja, debajo del nivel que habitualmente ha tenido. Es genial el fútbol por eso también. Argentina es una banda, es un equipo en formación, con un técnico sin experiencia. Y Brasil es un equipo sólido, firme, armado de atrás para adelante, con un arquero y dos marcadores centrales graníticos, un mediocampo rápido y hábil y delanteros que te matan. Sin embargo, todos creemos que puede pasar, que Argentina puede llegar a ganar este partido y que Messi se puede llegar a destapar. Así que en la previa no está mal ver un poquito de fútbol del Barça.
Si uno quiere preparar una comida para la noche antes del partido, tiene The Chef Show, esta serie documental de Jon Favreau, para ver algún plato, chequear algún plato de los que cocinan. Si les interesa más el True Crime y no están para el fútbol, se van a ver Exhibit A. Y si les interesa el fútbol, por favor no se pierdan Take the Ball, Pass the Ball, el documental sobre los 4 años de Pep Guardiola con el Barcelona.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.